12:30 vamos con el primer tema que queremos analizar en esta mañana de martes y que pasa por la economía. La incertidumbre parece que es la palabra, ¿no?, pues que mejor describe el escenario que tenemos actualmente a nivel económico. Desde la Fundación Impulsa están haciendo pues diferentes informes, ¿no?, desde que empezamos toda esta situación de confinamiento. Y bueno, esta semana que empezamos ayer es diferente a las 7 anteriores, ¿no?, por esta fase 0 en la que estamos, fase 1 en la que está en Formentera y en la que empieza a activarse muy lentamente y muy poquito a poco la economía. Y queremos saber, ¿no?, pues cómo consideran desde la Fundación de Impulsa pues que se van a desarrollar en nuestras islas las próximas semanas y los próximos meses a nivel económico. Por eso está con nosotros Toni Riera, que es el director técnico de la Fundación Impulsa. Muy buenos días, Toni.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, confinado.
Confinado.
Trabajando.
Ahí seguimos, sí. La familia bien, todos bien, ¿verdad?
Sí, todos muy bien, gracias.
Bueno, cuéntanos, incertidumbre, ¿verdad? Es la palabra que a la que nos seguimos refiriendo por excelencia cada vez que hablamos de la crisis económica derivada de esta crisis sanitaria.
Sí, ciertamente. Estamos en un contexto todavía de muy elevada incertidumbre. Es cierto que Baleares, al igual que el resto del territorio nacional, ha empezado ya una fase de transición hacia una nueva normalidad, pero en cualquier caso hay que reconocer que todavía son muchas las incertezas y, por lo tanto, muchas las cuestiones que podrían alterar, ¿no?, el escenario actual.
Claro, ya la palabra, ya bueno, que lo estemos definiendo, ¿no?, el escenario como nueva normalidad, ya nos deja claro que es una situación que nada va a tener que ver con la anterior y que, de hecho, todavía no conocemos muy bien.
Sí, es así. Es decir, el término nueva normalidad en el fondo está apelando a dos cuestiones. La primera es que el tipo de crisis que estamos sufriendo, tanto sanitaria como económica, se parece mucho a las crisis que derivaron, por ejemplo, de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001 o del cierre del espacio aéreo que provocó el volcán de Islandia, ¿no?, en el año 2016. Son crisis que de alguna forma llevan cambios implícitos. Hay que acordarse que en el año 2001 cambiamos, por supuesto, todas las medidas de seguridad de los aeropuertos, y en el año 2016, a raíz de ese volcán, cambiamos también todos los cristales de todos los aviones. Bueno, pues habrá cambios permanentes derivados del COVID, y de ahí que se hable también de una nueva normalidad en este sentido.
Claro, porque además este proceso de recuperación económica va a depender de la salud pública.
Sí, ciertamente, esto también es algo novedoso, es decir, hasta ahora, cuando tratamos una crisis económica, siempre ponemos el énfasis en la inversión, aceptando que la inversión es el motor de la economía y que si hay inversión hoy, pues mañana habrá crecimiento económico. Pero claro, lógicamente, pues en este caso estamos hablando de un choque externo a la economía y, por lo tanto, antes que la inversión empresarial hay que ordenar muy bien el tema de salud pública.
Vamos con el abecedario, porque en términos económicos, ¿no?, se habla de recuperación y se hace referencia a varias letras. La V está descartada, podríamos estar en un escenario de U o de L, ¿no?
Sí, vamos a explicarlo un poquito bien.
Sí.
Es decir, en el fondo lo que estamos sufriendo en estos momentos es un shock muy intenso, muy profundo, que se ha producido en muy pocas semanas. Prueba de ello son los datos, por ejemplo, que se han publicado hoy en términos de paro, ¿no?, con un incremento interanual del 62% o con una destrucción del empleo prácticamente del 9%. Entonces, es un shock fuerte. Esto no ocurre habitualmente en pocas semanas, ¿de acuerdo? Y la duda que teníamos los expertos era si, de la misma forma que hemos sufrido un shock muy fuerte y profundo en un periodo muy breve de tiempo, si también la recuperación sería también muy, por así decirlo, exponencial y, por lo tanto, también breve en el tiempo. Y la respuesta a esta pregunta parece ser que está descartada, es decir, todos los analistas coinciden en que precisamente por esos cambios permanentes y por la incertidumbre que está asociada al COVID, pues lógicamente pues nos enfrentamos a un escenario un poquito más doloroso. Es una U, esto significa una bajada fuerte, pero después una base, ¿no?, de la U, que nos sitúa con unas tasas de crecimiento muy bajas, negativas, durante un periodo de tiempo, y después una progresiva recuperación también lenta. Y la L sería algo mucho peor, sería un estancamiento en unas cifras ya muy bajas de crecimiento, y por lo tanto sería un escenario muy poco deseable y que hay que evitar, ¿no? Y se parecería un poquito a lo que sufrió Japón, ¿no?, como consecuencia también de la crisis económica hace ya varios años.
¿Se descarta la V, la L también? Esperemos que sí.
La L hay que descartarla, sí, sí.
Bien, mejor sí. Nos quedamos con la U, que parece
que
también
lo
más coherente,
para
¿no? con lo que está ocurriendo. Claro, al estar condicionados, ¿no?, por lo que ocurra a nivel de salud pública, pues claro, no tenemos ni idea de qué es lo que puede ocurrir, por ejemplo, pues a partir del próximo otoño, ¿no? Aunque este verano empiecen a mejorar las cifras y a lo mejor empiece esta escalada, ¿no?, de la letra U, pero claro, si vuelve a haber un brote en otoño, será también fatal para la economía.
Sí, lo cierto es que estamos claramente sujetos al comportamiento del virus, ¿no? Si tendrá un comportamiento estacional, si tendrá un comportamiento endémico, cuándo encontraremos la vacuna, qué tipo de restricciones habrá que ir sorteando durante ese periodo. Y por lo tanto, sí, como muy bien decía, son muchísimas las variables, muchas las incertidumbres, y por lo tanto habrá que hacer seguimiento muy, muy continuo y muy vigilante de cómo evolucionan factores sanitarios, epidemiológicos, que son claves también en estos momentos para la evolución de la propia economía.
En estos momentos, ¿cuánta pérdida llevamos acumulada del Producto Interior Bruto Anual de Baleares?
Bueno, a decir verdad, durante estas 7 semanas de sí. confinamiento se han perdido aquí en Baleares 1.640 millones de euros, es prácticamente el 5% de la economía del PIB anual de Baleares. Y a decir verdad, prácticamente el 70% se ha producido justo cuando se iniciaba la Semana Santa, lo cual pone de manifiesto que las restricciones a la actividad y a la movilidad que podamos experimentar estas próximas semanas, tanto en esta fase de transición como posteriormente, lógicamente pues van a suponer también una pérdida incluso mayor, porque, como insisto, la economía es muy estacional y lógicamente no se produce el mismo PIB, el mismo valor monetario de bienes y servicios durante el mes de agosto o julio que durante el mes, por ejemplo, de marzo, ¿no?
¿Y cómo nos va a afectar, Tony? Porque, claro, igual decimos 5%, ¿no?, y nos puede parecer poco, pero, claro, al pasarlo a millones de euros, 1.640 millones de euros, es una barbaridad. ¿Cómo nos va a afectar esta pérdida que llevamos ya de aquí a final de año?
Para que veamos la barbaridad que sí. supone, hay que pensar, por ejemplo, que la economía de Baleares en el año 2009, en una crisis profundísima, perdió cerca del 4,9%, ¿vale? Por lo tanto, estamos en un año, por lo tanto, estamos en un shock muy fuerte, ¿de acuerdo? No se pierde un 5% de PIB así como así. Y, lógicamente, pues habrá que ver una parte de este PIB, es imposible que lo recuperemos, y hay que ver exactamente pues cuánta pérdida añadiremos a ese balance, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Son claves, insisto, desde un punto de vista fundamentalmente epidemiológico, para ver cómo evoluciona el virus y para ver si efectivamente tenemos capacidad para controlar la pandemia, que no significa vencerla, no la venceremos hasta dentro de 12, 18 meses con una vacuna, pero de momento hay que convivir con ella y hay que hacerlo sin afectar, si es posible, ni a la salud ni por supuesto, la economía.
Las restricciones a la movilidad es de lo que más puede afectar y condicionar a Baleares en esta recuperación económica. Somos islas, dependemos de la aviación.
Sí, ciertamente. Es decir, ahí es verdad que habitualmente los planes de transición tienen muy en cuenta cómo tiene que ser la variable sanitaria, la variable de salud pública, pero también es verdad que, lógicamente, esos planes tienen que adaptarse a cada territorio y no es lo mismo la economía de Baleares, que es una economía seguramente de las más abiertas de España, que una economía pues que tiene un componente más bien industrial y que fundamentalmente pues interactúa con el exterior en la exportación más de bienes que no de servicios. Por lo tanto, ahí lógicamente, muy bien lo indicabas tú, pues hay una cuestión clave de movilidad externa.
Claro, necesitamos estar conectados para poder tener actividad económica, porque con los habitantes que tenemos actualmente en las islas, pues no basta desde luego para todo el consumo y todo el gasto que había pues los años anteriores aquí en Baleares.
No, lógicamente, pues nuestra economía depende fundamentalmente sí. del consumo que ejercen los residentes, ¿de acuerdo? Porque nos dedicamos a la exportación de servicios, en este caso in situ, servicios turísticos, y al mismo tiempo, bueno, pues hay que reconocer que, lógicamente, pues sin esa afluencia de visitantes, pues nuestro Producto Interior Bruto va a sufrir mucho.
Claro, pero no solamente vamos a sufrir en Baleares, ¿no? Porque, bueno, tenemos a lo mejor la tendencia a pensar, ¿no?, de que somos como la única comunidad autónoma de España que depende del turismo, ¿no?, de para todos estos que critican tanto este sector y este motor económico de Baleares. Somos la segunda comunidad autónoma más visitada de nuestro país. La primera es Cataluña y, bueno, a nivel mundial, España es el segundo país más visitado, que más turistas recibe. Claro, es que no nos va a afectar solamente a nosotros este parón turístico, sino también al resto de comunidades autónomas, que son muchísimas las que viven y tienen muchísimos ingresos gracias al turismo.
Sí, sin lugar a duda, España, y me atrevería incluso a decir que buena parte de Europa,
sí,
pues lógicamente, pues durante estos últimos años se han experimentado un proceso muy fuerte de terciarización de su economía, donde el sector servicios ha ganado protagonismo y lo ha hecho fundamentalmente desde la rama turística. Y por lo tanto es cierto que Baleares tiene una dependencia alta, pero no hay que obviar, por ejemplo, la dependencia que incluso Madrid tiene también de la industria turística, aunque no tan alta, ¿eh? Es decir, en nuestro caso, yo creo que es importante reconocerlo, nuestro peso turístico en el cómputo de las cuentas anuales de la economía balear prácticamente representaría más de un 40%, no es el caso ni, por ejemplo, de Madrid, ni por supuesto de Cataluña, ni de otras regiones. Por lo tanto, es verdad que todas vivimos del turismo, pero no todas dependemos en la misma medida del turismo, ¿no?
Tony, las empresas, ¿cómo lo tienen para poder continuar abiertas, mantenerse, sobrevivir a esta crisis sanitaria?
Sí, es muy importante no solo mirar la salud de las personas, sino también la salud de las empresas. Es fundamental mantenerlas abiertas porque, lógicamente, el crecimiento económico depende de ellas y, por lo tanto, pues hay que estar muy atentos a las dificultades que puedan tener. Durante estas primeras semanas, la principal prioridad ha sido que los problemas de liquidez, derivados de que no tenían ingresos en tesorería, en caja, pues no se convirtieran en problemas de solvencia, es decir, que aquellas empresas que eran solventes el 14 de marzo lo continuarán siendo hoy, ¿no?, incluso dentro de unos meses. Para esto se han habilitado líneas especiales de crédito, se han habilitado también medidas de regulación laboral flexibilizándose y tantas otras cosas que están dando su resultado. Hay que reconocer que la actuación ahí ha sido valiente y, por lo tanto, entiendo que esos problemas de liquidez a solvencia, lógicamente, se han moderado. Pero también es verdad que esas medidas tienen un periodo de caducidad. En el fondo, una empresa puede, para que nos entendamos, darle a la pelota 3 metros, pero tarde o temprano tendrá que devolver estas deudas, tendrá que hacer frente a sus obligaciones financieras, tributarias, laborales, fiscales, y por lo tanto, bueno, pues es muy importante reactivarlas cuanto antes.
La capacidad de endeudamiento del Estado español también es muy importante para poder sobrevivir a esta crisis, ¿no? Para poder ayudar, pues, a todo el tejido empresarial, a todas las personas, todas las familias, ¿no? Que lo van a pasar peor en estos momentos, que se pueden quedar sin ingresos, que pueden perder sus empleos, ¿no? Pues empresas que pueden cerrar. ¿En qué punto está también nuestro país?
Sí, efectivamente, el gasto público y concretamente su efectividad es uno de los frentes de actuación claves en esta crisis. En el documento que presentamos ayer desde la Fundación Impulsa señalábamos, junto a la salud pública y a la viabilidad empresarial, precisamente ese factor, ¿no?, el del gasto público, en un contexto, muy bien lo sugerías, pues que lógicamente el Estado ya tiene unos niveles de deuda muy altos, ¿de acuerdo? Hay que reconocer que prácticamente equivalen al 100% de la producción anual y que, por lo tanto, es muy difícil entender que esos niveles de endeudamiento podrían ampliarse, por así decirlo, en gran medida. De ahí que tenemos una restricción importante. Esperemos que desde Europa pues se sea consciente de ello. Ahí caben algunas alternativas. Una de ellas, que creo que sería interesante, sería analizar escenarios de monetización del déficit. Esto significa que el déficit no se traslada a deuda y, por lo tanto, eso sería un alivio para España. Pero en cualquier caso, sea como sea, lo cierto es que España va a necesitar mucho dinero público para sostener a las familias, para sostener a las empresas y para evitar una crisis social de enorme envergadura.
Y aquí es donde entra Europa. Sabemos que no tienes una bola de cristal, pero ¿por dónde crees que va a tirar la política europea?
no sé, ahí la verdad es sí. que están un poco las dudas del comportamiento que Holanda y Alemania terminen sí. adoptando, pero es verdad, y lo decía yo ahora, que creo que la salida mejor para un caso muy excepcional y para un uso muy transitorio, quiero insistir en esto, muy transitorio, sería, por ejemplo, optar por fórmulas que permitieran monetarizar el déficit y, por lo tanto, bueno, pues que esto no supusiera una carga para los estados y mucho menos implicara un aumento de la prima de riesgo para España.
Claro, porque todo este problemón que tenemos ahora mismo y que nos va a seguir sacudiendo las próximas semanas y los próximos meses, no es por justificarlo, pero bueno, o sea, es una crisis sanitaria, o sea, es decir, no entra en el poder o en el control, ¿no?, de ninguno de los gobiernos ahora mismo, de ningún país europeo que están tan afectados, pues como puede ser Italia, Francia o España, ¿no?, que somos los que más casos estamos teniendo y los que, claro, más están endeudando cada uno de los países, de los estados, pues para poder hacer frente a esta crisis sanitaria. Aquí tendría que haber quizá más sensibilidad o empatía, ¿no?, por parte de la Unión Europea. Es decir, no pueden dejar caer economías como Francia, España o Italia.
Sí, ciertamente ahí hay un grado de empatía, como dices, y seguramente pues también un grado de afinidad, ¿no? Es una crisis sanitaria, no es una crisis económica. Este problema no lo deriva el hecho de que nuestra economía tenga desequilibrios sí. o que una economía vecina los tenga y nos estén afectando, sino que lo está provocando un virus que ha impactado sobre distintas economías y en distinto grado y en distinto momento. Y por lo tanto, bueno, pues cuando menos la salida debería ser muy coordinada. Yo estoy convencido de que habrá mecanismos de coordinación, pero también es verdad, y hay que reconocerlo, pues que la economía española y la economía balear muy particularmente también, bueno, pues son economías que estaban ya experimentando una fase de desaceleración en estos momentos, antes sí. del COVID, y también es verdad, bueno, pues que los niveles de endeudamiento, de déficit y demás, bueno, tienen que ver tanto con el hecho de que estábamos saliendo de una crisis económica anterior, como también de problemas de productividad que estamos arrastrando desde hace tiempo. Y por lo tanto, ahí también hay que aprovechar esta situación, por supuesto para pedir ayuda, pero también para hacer frente a unas reformas estructurales que necesitamos acometer en un intento precisamente de ganar fortaleza ante otras crisis económicas o sanitarias que a buen seguro nos esperan también, no sé si a la vuelta de la esquina, sí. esperemos que no, pero cuando menos estarán ahí presentes.
Y continuamos con el Brexit, además, hablando de Europa, que no se nos olvide. Esperemos, desde luego, que esta situación de crisis no pueda suponer una crisis política a nivel europeo, que sean más países los que quieran salirse ante una falta de respaldo por parte de la Unión. Tony, última pregunta. Estamos haciendo todos muchos cambios a nivel personal, a nivel empresarial, la administración también. Igual es momento que se lo miren, ¿no?, y que hagan algún que otro cambio también.
Sí, yo creo que esta crisis, habitualmente las crisis que vienen provocadas por un shock que no es económico, tienen un elevado componente de histéresis. Significa que hay una serie de consecuencias derivadas que van a ser permanentes y, por lo tanto, cuanto antes las anticipemos, cuanto antes nos adaptemos a ellas, pues lógicamente pues mejor y con más fortaleza vamos a salir de esta situación. Por lo tanto, es bueno hacer una política de escudo y una política de resistencia a la crisis, pero también hay que hacer una política valiente de transformación y de revisión de los pilares de productivos de nuestra economía.
Claro, porque es momento también de que la administración pues sea mucho más eficaz.
Por supuesto, por ejemplo.
Sí, que no tenga tanto gasto.
Efectivamente.
Es lo que estamos haciendo todos en casa, al final. Lo que pasa es que, bueno, la administración puede ser más grande, gestiona más personas, pero bueno. A ver qué tal. Tony Riera, director técnico de la Fundación Impulsa, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en directo en la mañana en Baleares y, bueno, por explicarnos también estos conceptos económicos que a veces se nos escapan un poco, nos cuesta entender al común de los mortales.
Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias, Tony.
Gracias.